Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El secretario de Estado del Vaticano reitera los llamamientos del Papa Francisco a un compromiso concreto para poner fin a la guerra en Ucrania. La ministra de Exteriores de Suecia firma la solicitud de Estocolmo para ingresar en la OTAN, aunque Turquía avisa de que no dará el visto bueno a la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia. Y en España, los médicos se oponen al registro de objetores de conciencia que contempla la nueva ley del aborto. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco anima a los miembros de Obras Misionales Pontificias a fundamentar la misión en la oración, imitando el ejemplo de Pauline Jaricot.
El presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia denuncia la detención del obispo emérito de Hong Kong y pide a los cristianos que se unan en oración por este territorio y por China.
La provincia eclesiástica de Barcelona celebra la primera semana de pastoral penitenciaria.
Las diócesis de Valladolid y Vitoria clausuran la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa Francisco.
El presidente de Ucrania pide a su homólogo alemán más ayuda para agilizar la entrada de su país en la Unión Europea.
UNICEF alerta de que está aumentando el número de niños con desnutrición aguda que pueden morir por no tener acceso al tratamiento más eficaz.
En España, la deuda pública vuelve a subir en marzo y repunta hasta un máximo histórico de casi 1,5 billones de euros.
Más de 1,000 personas cruzan la frontera entre España y Marruecos en su primera noche de reapertura.
Y en deportes, la golfista española Carlota Cijanta acaba quinta el torneo Cognizant Founders disputado en Estados Unidos.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha reiterado una vez más los llamamientos del Papa Francisco a un compromiso concreto para poner fin a la guerra en Ucrania.
El purpurado ha hecho estas declaraciones durante la conferencia sobre el diálogo y el bien común que ha tenido lugar en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, organizada por la Embajada de Marruecos ante la Santa Sede y la Soberana Orden Militar de Malta.
Asimismo, el cardenal Parolin ha subrayado que en este periodo marcado por la violencia sin sentido, la Santa Sede se compromete a contribuir al esfuerzo por la paz. El purpurado agrega que junto con la justicia y la fraternidad, la paz es un don de Dios que imploran fervientemente.
En esta línea, el secretario de Estado de la Santa Sede ha aseverado que la pandemia y el conflicto de Ucrania son las principales preocupaciones a las que hay que responder con una arquitectura de la paz a la que contribuyen las instituciones de la sociedad. No obstante, el cardenal Parolin ha matizado que también hay un oficio de la paz que nos concierne a todos.
Por otro lado, el secretario de Estado del Vaticano ha recordado el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Marruecos que se iniciaron en 1976, así como la visita de San Juan Pablo II en 1985 y la del Papa Francisco en 2019.
En este marco, el cardenal Parolin ha calificado al país de puente natural entre África y Europa y ha instado a construir un mundo más unido y más comprometido con un diálogo que respete las especificidades de cada pueblo y cada ciudadano.
Cambiamos de asunto. La ministra de Exteriores de Suecia, Ann Lind, ha firmado la solicitud de Estocolmo para ingresar en la OTAN, un día después de que la primera ministra, Magdalena Andersson, confirmara la voluntad del país de entrar a formar parte de la Alianza Atlántica. La solicitud será ahora entregada junto a la de Finlandia.
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha descartado que la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN suponga una amenaza directa para la seguridad de Moscú, ya que, ha dicho, no tiene problemas con esos países, si bien adelantó que sin duda responderán a esta política expansionista sin fin, ha dicho, de la alianza. Así argumentó que la reacción de Moscú dependerá de la naturaleza de las amenazas que surjan, al tiempo que acusó a los países occidentales de estar creando un problema desde cero y agregar que, por tanto, Moscú se guarda el derecho a responder en consecuencia.
Sin embargo, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha descartado dar su visto bueno a la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, ya que, según ha afirmado, no dirán que sí a quienes imponen sanciones a Turquía para unirse a la alianza.
Recep Tayyip Erdogan ha explicado que Turquía no puede aceptar la membresía de Suecia y Finlandia, ya que ninguno de estos dos países tiene una posición clara e inequívoca sobre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado terrorista por el gobierno turco. Suecia y Finlandia deben contar con el visto bueno de todos los miembros de la alianza para poder entrar. Si bien las delegaciones de los países nórdicos confían en revertir la postura turca, Erdogan ya ha señalado que no tiene sentido venir a Turquía para hacerles cambiar de opinión.
Y hablamos ahora de España. El gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de la nueva ley del aborto, a pesar de que continúa negociando algunos de los puntos incluidos en ella, en los que los diferentes ministerios no se ponen de acuerdo.
Uno de esos puntos que aún están en el aire es la penalización de las parejas que recurren a los vientres de alquiler, algo que sigue siendo negociado con el Ministerio de Justicia. Este gabinete está analizando el texto para, como ocurre con otros anteproyectos de ley que son aprobados en primera vuelta en el Consejo, realizar las aportaciones necesarias.
La nueva ley permitirá abortar a las menores de 16 y 17 años sin permiso de sus padres y se eliminan los 3 días de reflexión que se exigen actualmente a las mujeres que buscan abortar.
Además, se obliga a reforzar el sistema público para ofrecer esta práctica en los centros públicos. En este sentido, el anteproyecto de ley propone un registro de profesionales objetores de conciencia, similar al ya aprobado en la ley de la eutanasia. La nueva ley incluirá una baja por dolor menstrual incapacitante y un permiso preparto remunerado desde la semana 39 del embarazo. Esta baja se habilitará a través de una incapacidad temporal especial. Será asumida por el Estado desde el primer momento y no tendrá límite de días.
El registro de médicos que se nieguen a practicar abortos ha suscitado las críticas de los galenos, pues consideran que compromete su derecho a la objeción de conciencia.
El presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña, Chano Vidán, ha explicado al diario El Debate que en cualquier país libre y democrático las listas negras no proceden, y menos en un tema tan importante para un médico que lleve a obligarle o presionarle para que haga algo que él, en conciencia, cree que no debe hacer. Vidán añade que todo el mundo tiene el temor de que ese tipo de registros trasciendan y que alguno de los médicos sea señalado o se le impida acceder a cargos de responsabilidad o ascender.
Por su parte, Fundación Madrina ha publicado un comunicado en el que denuncia que la nueva ley del aborto, a su juicio, atenta contra la salud pública del menor, consiente un acto médico sin tutela, fomenta las enfermedades venéreas letales y consolida la violencia contra la menor embarazada.
Fundación Madrina entiende que con esta ley no se está legislando sobre un derecho social, sino sobre una actuación médica y sanitaria para la que el Ministerio de Igualdad no es competente, ya que el aborto es un acto médico que requiere consentimiento informado y conocimiento de los tutores legales del menor. La entidad considera que hay intereses económicos y lobbies empresariales que desean llevar el tema del aborto al terreno ideológico y desligarlo del sanitario, por lo que esta ley podría ser precursora de otras decisiones políticas que primen el interés empresarial y privado sobre el mayor interés y bien de la menor.
Según la experiencia de Fundación Madrina, cuando una adolescente se queda embarazada, por lo general no quiere abortar y es la presión que sufre y que es ejercida por su familia, especialmente por sus padres o su pareja, la que le conduce a hacerlo.
En este sentido, la Fundación igualmente denuncia que se hayan eliminado de todas las administraciones autonómicas los defensores del menor. Por ello, exige que haya un defensor del menor y una policía especializada para adolescentes y menores en general y embarazadas en particular por su extremada vulnerabilidad, pues se les debe dar protección, ya que sufren en su mayoría episodios de violencia por parte de su pareja o su familia. Fundación Madrina cree que la nueva ley del aborto solo provoca que esta violencia contra la menor se consolide por parte de la pareja o familia, ya que no se tiene en cuenta ni la protección ni el testimonio de las menores.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha enviado un mensaje a obras misionales pontificias al comienzo de la Asamblea General de la Red de esta fundación, que se celebra hasta el 23 de mayo en la ciudad francesa de Lyon. A esta asamblea asisten unos 120 directores nacionales de las obras misionales pontificias del mundo.
En su misiva, el Santo Padre recuerda todos los aniversarios que se enmarcan en la celebración de los 400 años de la Congregación de Propaganda Fide, a la que las obras misionales están estrechamente vinculadas y que celebran su bicentenario en la ciudad que las vio nacer por el espíritu, entre otros, de Paulin Yaricó. También se conmemora el centenario de la elevación de esta entidad, junto con la obra de la Santa Infancia y la obra de San Pedro Apóstol, al rango de pontificia, el 3 de mayo de 1922, con un motu propio del Papa Pío XI.
En este contexto, su santidad ha indicado que esta serie de aniversarios constatan la voluntad de apoyar y coordinar la difusión del Evangelio en tierras hasta ahora desconocidas, en un impulso evangelizador que nunca se ha desvanecido en la Iglesia y que sigue siendo su dinamismo fundamental.
Asimismo, el Papa recuerda que precisamente en Lyon nació Paulin Yaricó, quien hace 200 años, con apenas 23 años, tuvo el valor de fundar una obra para apoyar la actividad misionera de la Iglesia y de poner en marcha el Rosario Viviente, una organización dedicada a la oración y al reparto de ofrendas. El próximo domingo la Iglesia celebrará en esta localidad francesa la beatificación de esta mujer que dedicó su vida a la misión.
A su vez, el sucesor de Pedro sugiere en su mensaje tres principios, comenzando por la conversión misionera. Al respecto, ha subrayado que la bondad de la misión depende del deseo de no centrar la vida en uno mismo, sino en Jesús, que vino a servir y no a ser servido. Además, el Santo Padre alega que esto solo es posible a través de la oración, que es la primera forma de misión.
Por último, el obispo de Roma ha hecho alusión a la concreción de la caridad, algo que junto a la oración, recuerda el Papa, Paulin Yaricó llevó a cabo con la colecta de ofrendas a gran escala de forma creativa. El Santo Padre concluye su mensaje animando a caminar tras las huellas de la futura beata misionera, dejándose inspirar por su fe concreta, su valor audaz y su creatividad generosa. Y el presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia y arzobispo de Rangún, el cardenal Charles Bo, ha denunciado la detención del obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, el pasado 11 de mayo.
La policía liberó bajo fianza al purpurado de 90 años el mismo día de su detención.
Sigue pendiente una causa contra él y otros tres conocidos miembros del Frente Prodemocrático de Hong Kong por la gestión del Fondo 612, que hasta su cierre ayudó a miles de manifestantes en favor de la democracia que participaron en las protestas del año 2019.
En este marco, el presidente de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia ha afirmado que Hong Kong era una de las ciudades asiáticas más libres y abiertas y lo han convertido en un estado policial. Asimismo, refiriéndose a la política de represión adoptada por las autoridades de la isla a instancias del gobierno central chino, el arzobispo de Rangún ha manifestado su profunda preocupación por la falta de respeto a los derechos humanos y las amenazas a la libertad religiosa.
En este contexto, el cardenal Bo ha indicado que es consciente de los recientes ataques propagandísticos de los medios de comunicación de Hong Kong contra la Iglesia y de la creciente autocensura de los líderes religiosos debido a las circunstancias. Finalmente, ha invitado a todos los cristianos a rezar por Hong Kong y China el 24 de mayo, la fiesta de María Auxiliadora y de Nuestra Madre de Shenzhen, coincidiendo con la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China.
Nos vamos a Estados Unidos, donde los obispos han hecho un llamamiento a enfrentar el mal persistente del racismo en el país con motivo de los tiroteos que han tenido lugar en los últimos días en las localidades de Buffalo, Nueva York, y en Laguna Woods, en California, en los que han muerto 11 personas.
En Buffalo, un adolescente blanco disparó al interior de una tienda de comestibles contra 14 personas, en su mayoría negras. Por otro lado, en Laguna Woods, un hombre entró en una iglesia presbiteriana y abrió fuego contra los feligreses, principalmente taiwaneses, matando a una persona e hiriendo a otras 5. Si bien no hay una razón clara del ataque, las autoridades apuntan que sería fruto de las tensiones entre China y Taiwán.
Ante estos hechos, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha reiterado su exhortación a un diálogo arraigado en Cristo, al tiempo que ha pedido el fin de la violencia, junto con el respeto y dignidad de todas las vidas.
Al mismo tiempo, los obispos ofrecen sus oraciones por las víctimas y por sus familias, amigos y comunidades afectadas. Además, los prelados han asegurado sus plegarias por cuantos en la línea del frente arriesgan sus vidas para ayudar a otras personas.
Noticias de la Iglesia en España.
La provincia eclesiástica de Barcelona ha celebrado la primera semana de la pastoral penitenciaria organizada por el secretariado de este organismo. Durante estos días, los miembros de pastoral penitenciaria han reflexionado sobre diversas cuestiones de esta pastoral y han orado por los reclusos y las víctimas.
Si bien la Semana de la Pastoral Penitenciaria se celebra en todas las diócesis en septiembre, Barcelona decidió trasladar la fecha argumentando que quedaba muy eclipsada por las fiestas mayores dedicadas a su patrona, la Virgen de la Merced. Así lo ha explicado el director del secretariado de esta pastoral, el padre José María Carot, quien también dirige aquí en Radio María el programa Libertad de los Cautivos. Además, este encuentro ha contado con la participación del obispo auxiliar de Barcelona, monseñor Javier Vilanova. Entre otras cosas, el prelado animó a los presentes a seguir siendo discípulos misioneros de Cristo, dando ejemplo de amar hasta dar la vida.
Cambiamos de asunto. La diócesis de Valladolid ha concluido la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa Francisco. La asamblea de clausura ha tenido lugar este fin de semana y ha contado con la participación de 150 personas, entre ellas el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, y de su obispo auxiliar, monseñor Luis Argüello.
La oficina de comunicación de esta archidiócesis ha indicado que el encuentro ha servido para poner en común las conclusiones del trabajo desarrollado desde principios de curso y hasta la fecha en Valladolid, así como para tratar de dar respuesta a la pregunta fundamental de qué pasos debe dar la Iglesia a partir de ahora para crecer en participación, comunión y misión.
En este encuentro, los representantes del Secretariado Diocesano del Sínodo expusieron en un documento la síntesis de lo manifestado por los miles de vallisoletanos que a lo largo de estos meses han debatido en sus templos, movimientos y comunidades sobre el futuro de la Iglesia.
La síntesis vallisoletana se enviará junto a las de las otras diócesis a la Conferencia Episcopal Española de cara a la celebración de la Asamblea Nacional del próximo 11 de junio.
Y también la diócesis de Vitoria ha acogido este fin de semana la fase diocesana del sínodo. En total, más de 1.200 personas han acudido a esta cita para escuchar, debatir, reflexionar y proponer ideas de cara al futuro.
El obispo de Vitoria, monseñor Juan Carlos Elizalde, fue el encargado de presidir el acto. En su discurso, el prelado indicó que con este proceso han querido vivir la experiencia gozosa de la presencia de Jesús a través de los hermanos, comunicándose por medio de ellos. La jornada concluyó con la celebración de una misa en la parroquia de San Mateo, con la participación de muchos sacerdotes y fieles de diferentes zonas de Vitoria y de Álava.
Y la agencia Gaudium Press ha informado de que la imagen de la Virgen María situada en el jardín de la Casa de los Heraldos del Evangelio, en la finca de los Alcores, en Sevilla la Nueva, ha sido destrozada por unas personas que también han causado otros daños significativos en la propiedad.
Este mismo medio indica que el hermano Carmelo Callejas, misionero de los Heraldos del Evangelio y quien ha denunciado a la Guardia Civil lo ocurrido, ha explicado que los restos de la imagen de la Virgen se encuentran esparcidos por varios metros a la redonda y añade que la cabeza aún no ha aparecido.
Además, Gaudium Press señala que otro hermano de la misma asociación asegura haber oído, a primeras horas de la misma noche del ataque, a un grupo de hombres profiriendo blasfemias contra Dios y la Virgen y maldiciendo a esta comunidad.
Ante este triste sacrilegio, los Heraldos del Evangelio celebrarán próximamente un acto de desagravio e invitan a unirse en oración de reparación y orando por la conversión de quienes han cometido estos hechos.
Información internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha agradecido ante el canciller de Alemania, Olaf Scholz, la ayuda brindada desde el inicio de la invasión rusa, incluida la militar, pero ha reclamado también más implicación para agilizar la entrada ucraniana en la Unión Europea.
La reunión se ha producido en una conversación telefónica en la que también ha hablado con Scholz de un aumento de las sanciones contra Rusia. El canciller alemán ha manifestado que no tiene previsto viajar en persona a Kiev para hacerse una breve foto y ha explicado que cuando vaya lo hará cuando lleve consigo cosas muy concretas. Olaf Scholz también ha recordado que la semana pasada ya fue a Kiev su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock.
Además, Zelensky ha celebrado la noche de este lunes la evacuación de 264 militares de la planta de Azovstal en la ciudad de Mariupol tras el alto el fuego decretado por Rusia para llevar a cabo la evacuación de heridos. Entre ellos se encontraban los militares heridos graves que recibirán atención médica inmediata.
La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha urgido a Europa a aumentar su ayuda financiera a Ucrania, puesto que la comprometida hasta ahora por la comunidad internacional no será suficiente ni siquiera en el corto plazo para afrontar las necesidades del país invadido por Rusia. Janet Yellen, en un discurso ante el Foro Económico de Bruselas, que reúne a políticos, empresarios y académicos europeos, ha afirmado que Ucrania necesitará apoyo masivo e inversiones privadas para la reconstrucción y recuperación, similar a la tarea de reconstruir Europa tras 1945.
Cambiamos de asunto. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha alertado de que el mundo se está convirtiendo rápidamente en un polvorín de muertes infantiles evitables a causa del aumento del número de niños con desnutrición aguda grave, una cifra que está aumentando a causa del impacto de la guerra en Ucrania.
El organismo ha destacado en su informe la desnutrición aguda grave, la emergencia olvidada de la supervivencia infantil, que la financiación internacional para hacer frente al repunte de los niveles de desnutrición aguda grave y el aumento de los costes de los tratamientos también está amenazada.
Así, en la actualidad, al menos 10 millones de niños, de los 13.600.000 con desnutrición aguda grave, carecen de acceso al tratamiento más eficaz para tratar su situación. La desnutrición aguda grave causa una de cada 5 muertes entre los menores de 5 años a nivel mundial.
UNICEF ha hecho hincapié en que una serie de circunstancias está empeorando la seguridad alimentaria en el mundo, incluidas la guerra en Ucrania, la situación de las economías tras la pandemia de coronavirus y la sequía persistente en algunos países. En este sentido, ha advertido de que las previsiones contemplan un aumento del 16% de los precios de los alimentos terapéuticos durante los próximos 6 meses a causa del repunte del coste de las materias primas, lo que podría dejar a 600.000 niños sin acceso a un tratamiento.
Nos trasladamos a África porque Naciones Unidas ha elogiado el carácter positivo del proceso electoral y la transferencia pacífica del poder en las elecciones presidenciales de Somalia, celebradas el domingo, en las que se ha impuesto Hassan Sheikh Mohamud, quien fue presidente del país entre 2012 y 2017.
Por otro lado, en una declaración emitida por su portavoz en Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su esperanza en que el nuevo gobierno y los Estados miembros federales trabajen en estrecha colaboración para avanzar en las prioridades nacionales críticas y abordar los desafíos que se enfrenta Somalia.
Y terminamos la información internacional contándoles que, en cuanto a la pandemia del coronavirus, Israel dejará de pedir resultados negativos de pruebas de COVID-19 para entrar al país a partir del próximo 21 de mayo, según ha informado el Ministerio de Sanidad, que también levantará la obligatoriedad de las pruebas adicionales que se realizan al entrar al país.
Sin embargo, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, la reciente subida de los contagios ha puesto a la ciudad a las puertas del nivel alto de alerta que se declara cuando se superan ciertos niveles de hospitalización. Por este motivo, las autoridades de Nueva York han pedido a la población que vuelva a usar mascarilla en todos los lugares públicos cerrados y ha anunciado que repartirán millones de tests de autodiagnóstico para tratar de contener el repunte de los casos de COVID-19.
Información nacional.
Los reyes Felipe VI y Leticia han dado la bienvenida oficial al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, y a su esposa por su visita de Estado con la tradicional ceremonia con honores en el Palacio Real de Madrid, a la que también han asistido, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es la primera vez que el mandatario de 41 años protagoniza una visita de Estado a España desde que accedió al poder en junio de 2013 tras la abdicación de su padre.
La visita de Al Thani coincide con la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania, lo que ha llevado a la Unión Europea a cortar el suministro que recibe de Rusia. Qatar es uno de los mayores productores de gas del mundo y el bloque comunitario espera incrementar las importaciones como alternativa al cierre del gas ruso. En el caso de España, sus principales suministradores son Estados Unidos, Argelia, Nigeria y, en menor medida, otros países como Qatar, por lo que se espera que de la visita puedan sentarse las bases para incrementar el abastecimiento.
El Ministerio de Exteriores qatarí ya anunció la semana pasada que habrá un gran anuncio en materia energética durante la estancia del emir en Madrid. Según el gobierno español, la visita de alto nivel va a elevar la relación bilateral con Qatar a nivel estratégico iba a servir para que se firmen diversos acuerdos en ámbitos como el económico, el educativo, el militar y el sanitario.
Durante su estancia en Madrid, Alzani también se va a entrevistar con Pedro Sánchez, va a visitar el Senado, donde va a ser condecorado por las Cortes Generales y recibirá la llave de oro de la Villa de Madrid en el Ayuntamiento. El Gobierno le ha concedido además el collar de la Orden de Isabel la Católica como reconocimiento a la buena relación que hay entre ambos países.
Hablamos ahora de economía. La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró en marzo un aumento del 0,85% respecto a febrero, hasta alcanzar un máximo histórico de más de 1.450.000.000 de euros, con lo que se sitúa en el 117,7% del PIB, según los datos avanzados hoy por el Banco de España.
En el último año, la deuda pública ha crecido un 4,4% con 60.875 millones de euros más como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en Ucrania. El alza mensual de la deuda en marzo se debe casi exclusivamente al incremento del endeudamiento del Estado, ya que la deuda de las comunidades y la seguridad social se ha mantenido más o menos estable en el tercer mes del año y la de los ayuntamientos han repuntado ligeramente.
Cambiamos de tema. Un total de 1.145 personas y 305 vehículos han cruzado la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, durante esta madrugada en las primeras horas posteriores a su reapertura.
Según ha informado la delegación del Gobierno en un comunicado a los medios, 827 personas y 171 vehículos han salido desde Ceuta hacia el país vecino, mientras que en sentido inverso han accedido a territorio español 318 viajeros y 134 automóviles. Cientos de ceutíos se han concentrado en las inmediaciones de la frontera para festejar su reapertura. La Policía Nacional ha implantado un control reforzado con efectivos de la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina y la Unidad de intervención policial para garantizar una revisión exhaustiva de los documentos de todas las personas que entren en Ceuta o salgan de ella en esta reapertura gradual en la que no estará permitido cruzar con ninguna mercancía.
Terminamos la crónica nacional contándoles que todos los heridos del choque de trenes de Sant Boi de Llobregat en Barcelona han recibido el alta hospitalaria, según ha informado la presidenta de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña, Marta Subirà i Roca. En una entrevista con RAC 1, la directiva ha destacado que la mayoría de heridos en el accidente fueron dados de alta ayer in situ.
Ayer por la tarde, un vagón de un tren que transportaba potasa descarriló e impactó contra la cabina de un tren de viajeros en la estación de Sant Boi de Llobregat, lo que provocó la muerte del maquinista del segundo vehículo y más de 80 heridos.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con la golfista española Carlota Ziganta, que ha finalizado en la quinta plaza el torneo Cognizant Founders, disputado en Estados Unidos. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la jugadora navarra firmó en la última jornada una tarjeta de 64 golpes, la segunda mejor vuelta del día, lo que le permitió acabar el certamen en quinto lugar a 4 impactos de la vencedora, la australiana Minji Lee. 9 birdies y un bogey realizó Carlota Ziganta en su recorrido para rubricar su mejor actuación en casi 10 meses en el circuito europeo femenino. Nuestra representante ganó en noviembre pasado el Open de España y recientemente fue tercera en Arabia Saudí. Por otro lado, en natación, la catalana Mireia Belmonte liderará al reducido equipo español integrado por tan solo 4 deportistas que participarán los días 21 y 22 de mayo en la reunión de Mónaco, primera etapa del circuito Mare Nostrum. Belmonte nadará en los 200 y 400 estilos y en los 200 metros mariposa, prueba en la que se proclamó campeona olímpica en los Juegos de Río 2016 y del mundo un año más tarde en Budapest. Y ya por último, la púgil española Laura Fuentes se ha clasificado para las semifinales del Mundial de la Asociación Internacional de Boxeo en la categoría de menos 50 kilos y se asegura como mínimo la medalla de bronce. Es el primer metal de nuestro país en un campeonato femenino de esta envergadura. Hasta el momento, la asturiana ha eliminado a la francesa Romane Moulay, a la búlgara Latislava Chukanova y a la argentina Milagros Flores. Pues así, desde el cuadrilátero nos despedimos y les emplazamos para mañana miércoles. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Les informamos hoy de Islas Baleares. Allí la justicia ha acordado la suspensión cautelar de la ampliación del metro por el encarecimiento de los materiales. Nos da más detalles nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Buenas tardes.
Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha acordado mantener la suspensión cautelar de las obras de prolongación del metro de Palma hasta el Park Vit, después de desestimar las alegaciones de los servicios ferroviarios de Mallorca. La Asociación de Constructores de Baleares, integrada en la CAE, había suscitado una paralización de las obras debido al desfase de los precios presupuestados por culpa del encarecimiento de los materiales. En este sentido, la sala da la razón a los constructores al resolver que el presupuesto de licitación no se adecúa a los actuales precios del mercado. El escrito añade asimismo que desde los servicios ferroviarios no lo han negado abiertamente, sino que incluso reconoce que la evolución de los precios ha sufrido constantes alzas en breves periodos de tiempo. De esta manera, el tribunal concluye que en pro del interés público es preferible el reajuste en esta fase inicial del presupuesto para evitar que se den consecuencias como una licitación desierta u ofertas anormalmente bajas. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la nueva ley del ocio, que debe ser la primera ley de ocio de Baleares, un texto legislativo que por primera vez se separa de la Ley de la Juventud de Baleares para otorgarle la importancia que tiene como herramienta educativa en la educación no formal. El objetivo prioritario es garantizar el derecho al ocio de la infancia y adolescencia y asegurar, además, un acceso en condiciones de equidad con independencia de sus circunstancias personales o familiares. En materia de equidad, el Gobierno Balear, los consejos insulares y los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, tendrán que establecer programas, ayudas y precios públicos bonificados para facilitar la participación de niños y jóvenes en las actividades en los servicios de ocio educativo. En cuanto a la accesibilidad, a partir de ahora todas las entidades tendrán que facilitar el acceso a personas con diversidad funcional y cognitiva. Además, se indicarán cuáles son los requisitos mínimos que deben tener tanto los servicios como las actividades para garantizar su calidad y seguridad.
Por otro lado, Pedro Sánchez ha amenazado con impugnar la mitad de las leyes aprobadas en Islas Baleares. Cuéntanos, Pedro.
La coincidencia política entre los gobiernos de Baleares y de Madrid no significa que no haya tensiones legislativas entre ambos. Un repaso al Boletín Oficial del Estado o al Boletín Oficial de las Islas Baleares permite ver que el Gobierno vigila muy atentamente todo lo que se aprueba en el Consejo de Gobierno o en el Parlamento Balear. Desde que Pedro Sánchez es presidente, el Gobierno ha impulsado un total de 24 impugnaciones a leyes aprobadas en Baleares, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que Baleares ha aprobado un total de 52 leyes o decretos en ese periodo de tiempo, es decir, casi la mitad de las normas legislativas aprobadas en las Islas Baleares desde que Sánchez es presidente ha recibido una amenaza de inconstitucionalidad por parte del Gobierno. Por su parte, la presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, ha atribuido a cuestiones técnicas que la mitad de las leyes que ha aprobado Baleares desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno haya recibido una amenaza de inconstitucionalidad. Y cambiando de tercio, el médico y coordinador de la UBAC de Menorca, José Antonio Vidal Ruiz, se ha proclamado ganador de las elecciones en la demarcación menorquina del Colegio de Médicos y será el nuevo presidente. Vidal obtuvo 99 votos favorables en las elecciones celebradas el pasado viernes frente a la candidatura que encabezaba María Ángeles González, que tuvo 72 votos. Y en Las Pitiusas, la Policía Nacional ha detenido al patrón de una patera que llegó la semana pasada a Ibiza con 12 inmigrantes. En concreto, los agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental, UCRIF, procedieron a la detención de un ciudadano de origen argelino por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de favorecimiento de la inmigración ilegal. supuestamente por patrullar una patera con 12 inmigrantes que fueron interceptados en tierra cuando acababan de llegar a la zona de Figueretas, en Ibiza. Y la noticia para recordar. El consejero de Promoción Económica, Jaume Alzamora, ha visitado estos días el stand que el Consell de Mallorca ha instalado en colaboración con la Cámara de Comercio en la Feria ProWine de Düsseldorf, Alemania, para promocionar el vino de la isla. El consejero Alzamora ha explicado que el Consell está presente en esta feria con la idea de que estas empresas, bodegas y productores de vino puedan ser la punta de lanza de la transformación del modelo económico. Pueden ser empresas que nos ayuden a través de la exportación a diversificar el modelo económico de Mallorca. Creemos que como Consell debemos estar y también creemos que debemos hacer una apuesta de futuro. Nuestra intención es consolidar estas actuaciones, reforzar la presencia de las empresas de producto de Mallorca en el mercado para conseguir estos objetivos de transformar el modelo económico con las empresas que, al fin y al cabo, lo que hacen es mantener el territorio, mantener el paisaje, mantener el patrimonio y dar a conocer nuestra gastronomía en el mundo. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Muchas gracias, Pedro, por tu información. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde las nubes se van a extender a gran parte de nuestra geografía. Continuarán las precipitaciones en el noroeste. Serán más débiles, con probabilidad de alguna tormenta en el interior de la Comunidad Valenciana y en Teruel. Las temperaturas máximas se van a disparar con valores de hasta los 35 grados en el suroeste, 30 en puntos del centro y de Aragón, y en el norte no se superarán los 22 grados. Mañana miércoles podría haber alguna llovizna en Galicia, primeras horas de la mañana. A partir del mediodía podría crecer la nubosidad de evolución y descargar algún chubasco en los Pirineos aragonés y catalán, sin descartar alguna precipitación en puntos de Asturias. En cuanto a las temperaturas, van a seguir siendo elevadas. Las máximas superarán los 35 grados en puntos de Andalucía. Se quedarán entre los 30-33 en el centro, 26 grados en la zona mediterránea y en el norte, y serán más suaves en el noroeste peninsular, sin llegar a los 20 grados.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez, y en los micrófonos Javier Pérez y Yolanda Gómez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.